8. Sabemos, empero, que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente. Y en el Evangelio según Juan, en su capítulo 4, comenzamos en el versículo 3, dejó a Judea y se fue otra vez a Galilea. Aquí vamos a poner esto. Sí, aquí tenemos la tierra de Palestina, y ahí está Jerusalén. Ahora, esta es la provincia de Judea, por aquí queda Galilea, donde va, y en medio hay una parte aquí que se llama Samaria, y más o menos por esta parte está en donde se va a quedar. Es una distancia como de 30 o 40 kilómetros. Aquí está el río Jordán, y aquí está, a este lado está el mar. Entonces, ese detalle es importante. Dice, era menester que pasase por Samaria. Lo que vamos a ver es que no era necesario en sentido geográfico, sino en sentido espiritual. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a José su hijo. Estaba ahí. En las versiones modernas no dice fuente, sino como más adelante en este mismo texto, el pozo de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a un lado, ¿no?, del pozo, y era como la hora de sexta, y algunos de ustedes habrán leído que hay una controversia acerca de si el apóstol Juan usaba el horario de los romanos o de los judíos, y algunos están completamente convencidos de que esta hora sexta es a las 6 de la tarde, pero yo creo que mejor, siguiendo el horario de los judíos, es a las 12, al mediodía, ¿no?, al 12 de la tarde, o sea, en la parte más calurosa o calurosa del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos, dice, entre paréntesis, habían ido a la ciudad a comprar de comer, y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses o si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?, tú pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Y respondiendo Jesús le dijo, cualquiera, este texto lo conocemos bien, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Y la versión moderna, para siempre jamás no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua, un pozo de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dice, Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Y Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y le dice Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y esto has dicho con verdad. Y le dice la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y desde este punto se desvía la plática hacia el tema que vamos a ver el día de hoy. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por habernos permitido llegar a pesar de los obstáculos en el camino y el mal clima. Y ahora estamos reunidos con el fin y propósito de continuar con estos estudios. Te pedimos tu ayuda, tu dirección, y especialmente que nos des, Padre, entendimiento de estos asuntos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hace dos domingos, o sea, antes de nuestro viaje, comenzamos a a profundizarnos en este tema del uso correcto de la ley. Y ya hemos llegado, en base a los primeros dos estudios, a tres conclusiones. Primero, hemos visto que la ley es usada correcta o legítimamente para enseñarnos la santidad y la justicia divinas, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, la ley es usada legítima o correctamente para enseñarnos la realidad acerca de nuestros pecados, para desenmascarar el pecado, para hacernos ver nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de una naturaleza nueva. Y en tercer lugar, hemos concluido que la ley es usada correctamente para conducirnos a creer en Cristo, ¿no? Para que veamos nuestra necesidad de ser justificados a través de Cristo. Ahora, en esta serie de estudios vamos a analizar muchísimas cosas que pudieran ser de mucha ayuda, varias cosas que vamos a abarcar en los próximos estudios, pero a estas alturas estamos ocupados con una lista de ejemplos de cómo Cristo usó la ley precisamente para lograr estos tres puntos, ¿no? Para enseñar la santidad de Dios, para desenmascarar el pecado humano y para conducir a sus oyentes a ver su necesidad de creer verdaderamente en Él. Hace algunas semanas, en nuestro estudio anterior, dedicamos todo un estudio al tema del joven rico en Marcos 10, Mateo 19, y la entrevista entre Cristo y aquel joven, y vimos cómo Cristo usó la ley en esta forma, la forma correcta, ¿no?, en que debe ser usada la santa ley de Dios. Y ahora vamos a fijarnos el día de hoy en lo que acabamos de leer acerca de esta mujer samaritana, la entrevista que vimos una parte, ¿no?, de lo que sucedió aquí. Y a mitad de nuestro estudio de hoy vamos a desviarnos a preparar el camino para que veamos el próximo domingo otra entrevista en relación con este asunto entre Cristo y el famoso doctor de la ley, maestro de la ley, y la parábola del buen samaritano, ¿no? Eso es lo que vamos a ver de hoy en noche. Pero ahora, para introducir nuestro estudio, les voy a decir al principio que no nos proponemos analizar todos los detalles en este texto, sino que en realidad después de poner una base, vamos a enfocar un solo detalle en esta entrevista, ¿no? Ahora, para comenzar entonces, vamos a hablar de estos famosos samaritanos, ¿no? Muchas personas han escuchado y han visto en la Biblia la palabra samaritano. Saben que los judíos eran enemigos de los samaritanos y los samaritanos eran enemigos de los judíos. Pero no entienden a fondo, en realidad, gran cosa acerca de este tema porque ignoran la historia. Los samaritanos eran una raza compuesta parcialmente de sangre judía y sangre gentil. Y esta mezcla, esta raza mezclada, comenzó a existir en los años después de la cautividad del Reino del Norte en Asiria, que sucedió en 722. O sea, estamos hablando de unos mínimos 700 o 650 años antes de esta entrevista. Los samaritanos, cuando los del Reino del Norte fueron llevados a Asiria, se quedaron ahí supuestamente miles de judíos, muy parecido a lo que vemos hoy en día en el Medio Oriente. Fueron invadidos por babilonios y otros pueblos paganos, quienes invadieron esta parte principal, en la parte central de la Tierra Prometida. Comenzaron poco a poco, o sea, paulatinamente, a casarse los gentiles paganos con los judíos, el pequeño remanente que se quedaba ahí en esa misma tierra, y poco a poquito se fue formando entonces esa raza de los samaritanos, mitad judíos y mitad paganos, ¿no?, o gentiles. Esta es la idea. Y cuando vemos en la historia una serie de cosas, por ejemplo, cuando regresaron de Babilonia, los de Judea querían construir nuevamente el templo. Los samaritanos se opusieron a la construcción de dicho templo, terminaron construyendo otro templo rival. Incluso la mujer samaritana menciona ese templo en la entrevista. Y existía en aquel entonces, en el tiempo de Cristo, una enemistad religiosa, además de una enemistad racial entre ambos grupos, ¿no? Y esta enemistad fue debido a todo lo que acabamos de decir, el hecho de que los samaritanos trataron de mezclar el judaísmo con las religiones paganas de los inmigrantes. El resultado fue una forma adulterada del judaísmo, y después pelearon varias veces los dos pueblos. Es muy parecido al conflicto en la actualidad entre los palestinos y los judíos que viven en el Medio Oriente. Entonces ahora vamos a ir directamente a la entrevista y vamos a hacer como una introducción, algunos comentarios, ¿no?, acerca de lo que sucedió aquí. Son comentarios importantes que nos ayudarán a entender más sobre el asunto. En el Evangelio según Juan, ven ahora en el versículo 4, cuando dice: era menester que pasase por Samaria. Los historiadores dicen que no, que existían por lo menos tres caminos distintos, diferentes. O sea, uno podría ir por la costa, por el río, o por el otro lado del río del Jordán para llegar a Galilea. Entonces, físicamente no era necesario. Y al mismo tiempo, entonces, esto se refiere obviamente a una necesidad espiritual. Era necesario que Cristo pasara por Samaria en sentido espiritual. Era necesario por lo que vemos más adelante. Vean en este mismo capítulo, cuando en el versículo 33 está platicando Cristo con sus discípulos, vean en 34 lo que dice. Le dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, y comienza a hablar de la cosecha espiritual. Dice: yo estoy aquí haciendo la obra de mi Padre, esta es la comida a la cual me he dedicado. Y esto quiere decir que era necesario que Cristo se quedara no solamente junto al pozo un ratito para platicar con esta mujer, sino, como vemos más adelante, 2 días. Se quedó ahí 2 días para cumplir la voluntad de su Padre en relación con la evangelización de los habitantes de este pueblito en Samaria. Esto es algo muy importante por lo siguiente. Vemos en los mismos evangelios que se les prohibió a sus discípulos, Cristo les prohibió predicar a los samaritanos. Incluso vemos que no fueron evangelizados, con la excepción de este grupo, los que vivían en este pueblito, no fueron evangelizados hasta después, mucho tiempo después. Lo vemos en el libro de Hechos. El apóstol Pedro y otros hicieron viajes a Samaria para evangelizar a los samaritanos, pero al principio se les prohibió predicar a los samaritanos. Incluso la enemistad entre ellos que existía en aquel entonces, creo que lo comentamos en el estudio anterior, si un judío llegaba a ver un samaritano, escupía sobre él, y si la sombra de un judío llegaba a tocar el cuerpo de un samaritano, el samaritano salía corriendo buscando un río, un estanque de agua, algún lugar para bañarse, ¿no? Y aún más, vean, cuando esta mujer dice: no hay trato entre nosotros, o sea, no tratamos, los judíos y los samaritanos, no tenemos tratos entre nosotros. Hay que fijarse bien en el hecho de que a Cristo le acusaban de ser samaritano. Tú eres samaritano y tienes un demonio. Eso es lo que le decían a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y otras cosas que vamos a ver en nuestro próximo estudio, cuando Cristo dio la parábola del buen samaritano, ¿no? Otras cosas están metidas por medio en todo esto, pero lo que tenemos que aprender de este primer punto aquí es lo siguiente: Cristo a propósito pasó por Samaria, a propósito, porque había venido para salvar, ¿no?, buscar y salvar lo que se había perdido, y evidentemente Dios tenía un propósito, el propósito de salvar muchos de los habitantes de este pueblito, y por lo tanto Cristo pasó aquel día a propósito. No fue por accidente, sino a propósito que Cristo pasó precisamente por el lugar en donde se iba a encontrar con esa mujer. Y en la providencia de Dios, lo que vemos es siempre este punto. Dios busca a los que son destinados para la vida eterna. Y no solamente los busca, sino que habla directamente a estas personas, los salva, tal como lo vemos en la historia de esta mujer. Y hay que entenderlo bien. Cuando aquella mujer salió, se encontró directamente con ¿quién? ¿Quién estaba ahí parado junto al pozo aquel día? Si los que afirman que fue al mediodía, y me inclino a creer que sí, tienen razón, entonces con todo el calor del día, ahí estaba sentado a un lado del pozo una persona que esa mujer no esperaba encontrar ahí. ¿Quién estaba sentado a un lado del pozo? Bueno, sabemos que Cristo es Dios encarnado. Y esto quiere decir que el Dios encarnado, o sea, nuestro Señor Jesucristo, en el cumplimiento del plan eterno de la redención, tenía una necesidad espiritual de ir y esperar precisamente hasta que viniera la mujer. Ahí estaba precisamente en el momento cuando ella llegaba para sacar agua del pozo. Y esto quiere decir algo que no debemos pasar por desapercibido. Quiere decir que Dios, vean, busca a los suyos. Aún vean, en este caso, ¿quiénes son los suyos? Bueno, aquí se trata de una mujer adúltera. Y hay que fijarse bien en los detalles porque hay mucho que podemos aprender de esto. Esta mujer era pobre, adúltera, una mujer que había sido rechazada por las demás mujeres que vivían en su pueblo. Vamos a decir, una mujer que, para decirlo en términos vulgares, la habían identificado o marcado como una ramera, para decirlo así. Pero esta mujer adúltera, esta mujer que desde una perspectiva humana no tenía mucha importancia, esta mujer era tan importante en cuanto al plan y el propósito divinos que Cristo mismo estaba sentado a un lado del pozo esperando para que ella llegara. Y esto significa lo que hemos escuchado muchas veces de este púlpito. Dios, en su soberanía, salva a las personas menos indicadas. Dios salva a los más improbables. Dios salva a las personas que desde una perspectiva humana no son buenos candidatos para la salvación. El Nuevo Testamento nos da ejemplo tras ejemplo de este hecho. Desde una perspectiva humana, la salvación de esta mujer pecaminosa no sería muy probable, no sería, desde una perspectiva humana, lo estoy diciendo, muy apropiado, para decirlo así. Se trata de una mujer rebelde, bien, evidentemente rebelde. Vamos a hablar más adelante de sus cinco maridos. Evidentemente, ramera, en el sentido de que vivía con varios hombres, se juntaba, vamos a decirlo así, en unión libre con varios hombres, además de haberse casado cinco veces. ¿Qué pensaríamos nosotros de una persona así? Una mujer no solamente rebelde, sino, como vamos a ver más adelante, una mujer que seguía una religión falsa, la religión de los samaritanos. ¿Qué tan probable sería la salvación de una persona así? ¿Qué tan probable fuera la salvación de esa mujer? Pero aún más, vean, esto nos ayuda a entender lo siguiente. Dios salva, vean, muchas veces salva a los pecadores más grandes. Esto lo vemos con el famoso perseguidor Saulo, ¿no? Y el hecho de que su salvación no se consideraba en las iglesias primitivas como algo muy probable, porque lo veían como un monstruo, como un hombre sumamente pecaminoso. Y lo que sucede hoy en día con nosotros es lo siguiente: caemos en el error de pensar que Dios no puede salvar a aquellos que están hundidos en sus pecados. O sea, tenemos por lo menos la tendencia, ¿no?, de dudar de si Dios puede realmente salvar a tales personas. A veces pensamos entre nosotros, Dios no puede salvar a fulano porque se trata de una persona muy pecaminosa. Y aún a veces caemos en el error de no hablar a ciertas personas del Evangelio de Cristo, porque ya sabemos que son personas muy viciadas, personas muy entregadas a sus pecados, personas sumamente pecaminosas,
Y llegamos a pensar a veces que no puede haber esperanza para ellas porque son tan pecaminosas. Pero esta mujer samaritana era muy pecaminosa, adúltera. Además, hay que fijarse muy bien en lo que está pasando aquí. Toda la evidencia indica que esta señora había vivido muchísimos años en adulterio. Imagínense ustedes, simplemente para haberse casado 5 veces, se trata de un lapso de ¿cuántos años? ¿10, 15, 20 años? No sabemos, pero para haberse casado ya 5 veces, se trata de un largo periodo de tiempo en que esta señora había vivido en pecado. Y aún peor, vean, no solamente había pasado muchos años en sus pecados, sino estaba viviendo en pecado cuando Cristo le habló aquel día. Cuando ella salió, estaba viviendo evidentemente en unión libre con otro hombre. Entonces hay que entenderlo bien. Dios, en su gracia, puede conquistar y salvar a cualquier persona. La misma gracia que salvó a esta mujer, la misma gracia soberana de Dios que salvó a muchos de nosotros, puede salvar a los peores, a los menos indicados, a los grandes pecadores. Y esto quiere decir que puede salvar a muchos de nuestros familiares, algunos de nuestros vecinos, algunos de nuestros amigos, que nosotros sabemos, no, son tan pecaminosos que nos desesperamos pensando en la idea de que sean salvos, ¿no? Esto significa lo que estamos señalando. Hay esperanza para los más viles. Hay esperanza para los que rechazan desde un principio el Evangelio. Hay esperanza para los grandes pecadores. Pero ahora vean ustedes en el versículo 7, ¿qué es lo que sucedió al principio de esta entrevista? Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y cuando Jesús le dice, dame de beber, y ella plantea este conflicto religioso y racial entre los dos pueblos, ahora vean ustedes en el versículo 10, cómo Cristo responde. Dice, si conocieras el don de Dios, 4:10, y quién es el que te dice, dame de beber, tú, vean lo que dice a esta mujer, tú pedirías de él, y él te daría agua viva. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y esto lo estamos comentando para introducir el tema, ¿no? Vean con mucha atención esto. Esta mujer salió aquel día no buscando a Cristo, ni mucho menos las cosas espirituales. Y cuando Cristo comenzó a hablarle, si conocieras el don de Dios, ¿qué es el don de Dios? El don de Dios, sin lugar a dudas, se refiere a la salvación. Si conocieras lo que es el don de Dios, la salvación de Dios, la salvación por la gracia de Dios, tú estarías pidiéndome a mí por ese don, ¿no? Me estarías rogando para recibir el don. Pero vea, esta mujer no tenía interés alguno en el asunto. Y esto es lo que nosotros también vemos por todas partes, ¿no? Tratamos de hablarles a personas que ni siquiera tienen interés en el asunto. O sea, cuando hemos enumerado los pasos que normalmente conducen a la conversión de una persona, el primer paso que siempre señalamos es el despertamiento, ¿no? Despertamiento. La persona está dormida en sentido espiritual, no tiene interés en las cosas de Dios y es necesario que se despierte de su sueño, ¿no? Pero Cristo comienza a hablarle a esta mujer de la salvación y la mujer no tiene interés en el asunto. No está buscando en ningún sentido la salvación. Pero aún peor, cuando Cristo comienza a hablarle en términos de agua viva y luego usando un lenguaje que entendemos que es simbólico para hablar de esta salvación, Cristo comienza a decirle a esta mujer que esta salvación es un don de Dios, que es algo de la gracia de Dios, y que con solo pedirla, ¿no?, la salvación o la agua viva que él menciona aquí, la mujer puede recibir el don. En estos términos Cristo plantea este asunto, pero lo que vemos aquí es algo también muy parecido a lo que encontramos hoy en día. La doctrina de la salvación por la gracia de Dios Es la doctrina más importante de la Biblia,
en un sentido práctico. Pero por otro lado, por otra parte, es la doctrina más desconocida hoy en día. Es la doctrina que la mayoría de las personas religiosas en este mundo ignoran. Es la doctrina que aún muchas iglesias evangélicas ignoran, ¿no? Y casi todo el mundo prefiere creer que si uno puede llegar a ser salvo, que tiene que hacerlo por medio de sus obras, por medio de poner su parte, por medio de cooperar con Dios, por medio de sus obras o algo por el estilo. Pero esta doctrina, la que Cristo comienza a mencionar a esta mujer, totalmente desconocida hoy en día, ¿no? Es una doctrina que no le interesaba para nada. Esta mujer no quería saber nada de esto. Como de igual manera, lo vuelvo a decir, muchas personas con quienes nosotros tenemos contacto se encuentran en la misma condición. Y cuando tratamos de hablarles de cómo ser salvos, ni siquiera tienen interés en la idea de ser salvos, ni mucho menos quieren entender cómo ser salvos. Pero además, ven ahora cómo esta mujer, cuando comienza a interesarse en el asunto y hablar con Cristo, nos da a entender de inmediato que cuando Él le habla de agua viva, del don de Dios, de su necesidad de salvación, de inmediato vemos que la señora no entendió nada. Esto nos desanima, ¿no? Es exactamente lo que sucede frecuentemente en nuestros intentos de hablar a otras personas del Evangelio. Esta mujer dice, vean, en 11, Señor, tú no tienes con qué sacar agua de aquí. Este pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva de que me estás hablando? No, yo no entiendo qué es lo que pretende este Señor, qué es lo que quiere. En 12, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Y cuando Cristo dice, vean, en el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cuando Cristo comienza a hablar a esta mujer de su necesidad espiritual y sigue insistiendo, tratando de hacerle entender el asunto, vemos que esta señora no entiende nada, porque su reacción es enteramente carnal. Dice, no, este pozo está muy hondo, ¿cómo vas a sacar de aquí? O sea, termina la señora dando, la mujer samaritana, no le estamos llamando señora, porque evidentemente era más grande de edad de lo que algunos han suponido, termina dando una interpretación carnal a todo lo que Cristo le quería decir. Una interpretación carnal. Entonces, esto también lo vemos en muchos otros ejemplos en los mismos cuatro evangelios, ¿no? Cuando Cristo habló de nacer de nuevo, hablando con Nicodemo, recuerden ustedes cómo reaccionó diciendo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y salir de nuevo? Cuando Cristo habló en otra ocasión aquí mismo en el Evangelio según Juan de pan vivo, ¿cómo se escandalizaron los judíos diciendo, Él quiere darnos de su carne de comer? ¿Cómo? Cuando Él habló de comer del pan del cielo y no morir jamás, los judíos contendían, dice la Escritura, entre sí, preguntándose, ¿cómo puede ser posible? Porque no entendían nada, de igual manera como esta señora no entendió nada. Y las personas en conversas que tratamos de evangelizar hoy en día, normalmente reaccionan así. Pero peor de lo que estamos diciendo ahora, peor de lo que acabamos de señalar, lo que es peor, es el hecho de que hay muchas iglesias hoy en día mal entienden estas cosas. ¿Cuántas iglesias tratan de interpretar este asunto de la salvación y convertirla en algo carnal? Algo que el hombre puede alcanzar cumpliendo con un rito, con una ceremonia, con pasar al frente de una iglesia, con bautizarse, con repetir una oración prefabricada, o como lo enseñan los católicos. Hay que arrodillarse ante un ídolo, dicen. Hay que pedir, hay que rogar, hay que cumplir con la misa y participar de estos sacramentos, o algo por el estilo, ¿no? Han interpretado y han malentendido la verdad del Evangelio, reduciéndolo a algo externo y enteramente carnal. Igual manera como esta mujer lo hizo. Ahora vean lo que sucede después. En el versículo 14, cuando Cristo dice, el que bebiere del agua que yo le daré,
para siempre no tendrás sed, mas el agua que yo le daré será una fuente de agua, un pozo de agua que salte y la irés dentro de él, saltando una fuente inagotable de agua para vida eterna. Ahora, está volviendo a insistir en la naturaleza espiritual de este, del agua, ¿no?, de vida, este don de salvación. Y esta señora no solamente ignora todo lo que Cristo le quiere decir, sino vean ahora su reacción en el versículo 15. Sin haber entendido lo que Cristo le quiere enseñar, le dice, no podemos profundizarnos en todos los detalles, pero le dice que esta salvación es real, es algo que tú puedes experimentar en tu corazón, es algo que terminará cumpliendo y dando satisfacción a todos los deseos más profundos de tu alma. Es la mayor necesidad que tienen los seres humanos. Todas estas ideas y otras están en las figuras de agua viva que salte para vida eterna. Y la señora, sin entender lo que Cristo le quiere decir, vean su reacción. La señora dice en el versículo 15, Señor, dame esta agua. Dame esta agua. Vean su reacción. Dame esta agua. Para que vean qué es lo que dice. Vean, y aquí vemos la evidencia de que aún no entiende nada. Dice, dame esta agua para que no tenga sed. Ni venga acá a sacarla. Vean, si hubiera dicho no tenga sed, quizás podríamos discutir si había realmente entendido algo o no. Pero cuando añade, para que yo no salga al mediodía, imagínense la carga de una mujer que tenía que salir por lo menos una vez por día para cargar suficiente agua para durar hasta, si se trata de las 12 de la tarde, hasta el día siguiente, agua suficiente para todas las necesidades del hogar, de la casa. Y este señor dice, ah, entonces, aunque no entiendo lo que este hombre me quiere decir, quiero el agua para no volver a sacar de este pozo. Quiero que me dé el agua, quiero el agua. O en otras palabras, esta señora tomó una decisión. Y aquí vemos también otro punto que podemos relacionar con lo que vemos continuamente hoy en día. La gran mayoría de las iglesias evangélicas de hoy estarían bien contentos con la respuesta de este señor. Dame el agua. Todos aquellos que no entienden realmente el Evangelio de Cristo piensan que la salvación se trata de que tú tomas tu decisión. Hay que tomar una decisión y ya. Ya estuvo. Con tal que digas, quiero ir al cielo, te pronuncian salvo. Con tal que digas, no quiero ir al infierno, te dicen que ya hiciste, ya estuvo, ya te salvaste, ya, con eso. Y están contentos. La mayoría de las iglesias, tal como lo vimos con el joven rico que vino corriendo, hincándose y pidiendo la vida eterna. Lo vimos en el estudio anterior. La mayoría de las iglesias no habrían tardado 5 minutos para decirle, hay que repetir estas palabras, ¡pum! Y en este caso, si la persona viene y dice al pastor, quiero la salvación, no quiero perderme, quiero cumplir con lo que ustedes me indican para asegurar mi salvación, están contentos. Y todos los distintos evangelios falsos, para decirlo así, todos los medios falsos de evangelismo, mejor dicho, se detienen en este punto. Ya estuvo, ya se acabó. Muchísimas personas reaccionan en esta forma. Ven ustedes, no han entendido nada de lo que es la salvación. De igual manera como esta señora no había entendido nada. O sea, hay que fijarse bien. El deseo de esta mujer era simplemente un deseo natural y carnal, para que no tenga sed y no venga acá para sacar agua, dice. Por esto quiero el don, quiero el agua del cual me estás hablando. Y muchísimas personas, de igual manera como esta señora, han tomado una decisión, vamos a decirlo así, equivocada, en base a motivos y pretextos falsos. Esta mujer, lo vuelvo a decir, no tenía en realidad interés alguno en el tema del cual Cristo le estaba hablando. No estaba buscando la salvación, no había entendido nada del Evangelio, del mensaje que aquí en este lenguaje simbólico Cristo le estaba explicando la salvación. Y no debemos pasar por desapercibido lo que siempre señalamos aquí. En estas entrevistas es un resumen, es un bosquejo. Nada más, no tenemos aquí cada cosa que se dijo aquel día, sino solamente los puntos importantes. Entonces, el Evangelio moderno se contenta con esto. Y siempre presenta a Cristo en estos términos. Muchísimas personas estarían dispuestas a recibir, a buscar a Cristo, a decir que son seguidores de Él, ¿a condición de qué? A condición de que reciben lo que están buscando a cambio. Esta señora quería ayuda. ¿Y cuántas veces lo hemos visto? Hay multitudes de personas que quieren ayuda, que quieren un amigo, que quieren que sus problemas sean resueltos, que quieran y tienen su lista de cosas. Y estas personas aún están dispuestas a seguir una religión, aún la cristiana, una versión de la religión cristiana, a condición de que reciban lo que quieren, lo que están buscando. Y esto no debemos malentenderlo. No estamos diciendo, no estamos afirmando que Cristo no tenga interés en nuestros problemas, pero lo que estamos afirmando es lo siguiente: nadie puede acudir a Cristo en base a esto. Panes y peces. Hay que analizar bien la reacción de Cristo en cuanto a las personas que le estaban buscando porque habían recibido panes o peces. Hay que fijarse muy bien en lo que vimos hace poco en la serie de estudios sobre la hipocresía y aquel hombre llamado Conveniencia y sus tres amigos. Hicimos un análisis de qué es lo que estaban buscando aquellos hombres. Y lo que querían era recibir beneficios y ventajas. Querían beneficios y ventajas a cambio de su profesión de fe. Y eso es el problema principal, es un obstáculo tremendo en cuanto al evangelismo hoy en día. Muchísimas personas piensan que de eso se trata. Que si yo me convierto a tu religión, me van a garantizar, y tienen la lista de cosas. Me van a ayudar con todos mis problemas, me van a prometer sanidad, me van a ofrecer ayuda económica, y así tienen la lista de cosas. Pero lo vuelvo a decir, nadie puede venir a Cristo en base a eso. Ahora, hay que entenderlo bien. Para venir a Cristo es necesario que los hombres traten con su problema principal. Para acudir a Cristo realmente es necesario que los hombres se enfrenten con su mayor necesidad, su problema más grave, es decir, con su problema del pecado. Nadie viene a Cristo a menos que haya sido en primer lugar convencido de sus pecados, a menos que esté convencido de su necesidad de tratar con sus pecados. Lo que nos separa de Dios, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos impide a tener compañerismo y comunión y amistad con Dios? ¿Qué es lo que obstaculiza nuestra relación con Él? Es el pecado. De eso se trata. Lo que nos separa de Dios es nuestro pecado. Y por lo tanto, si esta mujer realmente quiere recibir el don que Cristo le estaba ofreciendo, el don del cual Cristo le estaba hablando, esta mujer tendrá que enfrentarse primero, con sus pecados. Y es en este punto que de repente la entrevista cambia. De repente se desvía hacia un camino, vamos a decir, desconocido por muchas personas hoy en día. Vamos a continuar ahora cuando la señora dice en 15, Señor, dame esta agua. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, como nosotros sabemos que la señora no ha entendido nada, es evidente que no ha comprendido, que no ha sido iluminado, está en un cero en cuanto a su entendimiento de este asunto. De inmediato ven lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dice en el versículo 16, vean sus palabras, ve, llama a tu marido y ven para acá, ven acá. Ahora, otra vez, ¿ven las palabras? ¿Qué es lo que le dice esa señora? Cuando ella dice, dame el agua, ven, él no dice, ya te salvaste, ya estuvo. No. Él dice, quiero que vayas y que traigas tu marido. Todo el asunto cambió completamente. De igual manera como lo que vimos con aquel joven rico, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Ah, eso. Ah, los he guardado, dice. Ah, entonces te falta una cosa. Una sola cosa. Y todo el asunto se desvió de repente de lo que vemos en el evangelismo moderno. ¿Ven ustedes qué es lo que sucedió aquí? La mujer le respondió en el versículo 17, no tengo marido, no tengo. Y le dice Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el uso correcto de la ley en cuanto al evangelismo? Eso es lo que estamos analizando. No estamos abarcando todos los usos posibles de la ley, sino en cuanto al evangelismo. ¿La ley sirve para qué? Desenmascarar nuestros, ¿qué? Pecados. Para poner de manifiesto nuestros pecados, para llevarnos a la convicción de nuestros pecados, para llevarnos a ver nuestra necesidad de perdón, nuestra necesidad de Cristo, para todo lo que hemos visto en los estudios anteriores, eso es el uso correcto de la ley. ¿Y qué es lo que Cristo quiere decir al hablarle? ¿Por qué seleccionó ese asunto de su marido? Eso ya lo sabemos. En contraste con nosotros, en todos los ejemplos que vemos en las entrevistas entre Cristo y distintas personas, entrevistas de este índole, Cristo sabía todo acerca del pecado dominante en la vida de cada una de esas personas. Tenían muchos pecados, claro que sí, pero siempre había unos cuantos pecados dominantes. Y en el caso de esta mujer, imagínense ustedes cómo ese pecado, el adulterio, y aquí no nos interesa precisamente el porqué de su adulterio. Vamos a hablar más adelante de una posible excusa que esta señora pudiera haber puesto, ¿no?, para defenderse. Pero lo que nos interesa es el hecho de que se había casado cinco veces. Y ahora, en el momento en que se encuentra frente al Hijo de Dios, estaba o está viviendo en pecado. El pecado que le domina a esta señora, el adulterio. Y cuando Cristo simplemente le pregunta, ¿tu marido?, pone de manifiesto toda la vida pasada y aún la vida presente de esta señora. Está resumiendo con una sola pregunta toda la vida pecaminosa de esta señora. Y hasta este momento en la entrevista, esta mujer samaritana no se había visto como una persona pecadora, pecaminosa, necesitada. No, de hecho, cuando dijo, yo no tengo marido, es evidente que estaba tratando de ocultar su pecado. O sea, lo que dijo fue la verdad, sí. Era verdad en ese momento, yo no tengo marido, porque estaba viviendo en unión libre, no se había casado con ese hombre. Pero lo que para ella era un intento de ocultar su pecado, Cristo lo convirtió en una forma para hacerle ver su pecado, diciéndole, has dicho la verdad, estás viviendo con un hombre que no es tu marido. Pero por lo menos se había casado en cinco ocasiones anteriores. Y esto significa que Cristo sabe bien cómo convencer a los hombres de sus pecados. Desde el púlpito nosotros vamos al ataque usando la santa ley de Dios para desenmascarar todos los posibles pecados. Pero Cristo no tenía que hacer eso. Fue directamente a la, ¿cómo lo dicen ustedes? Al grano, ¿no? Fue directamente al punto. Ahora, Cristo, en una sola petición, con solo pedirle una cosa, Cristo puso de manifiesto su pecado y le convenció usando, en este caso, el séptimo mandamiento, usando la santa ley, puso de manifiesto su pecado. Ahora, hay que entender bien lo que esto significa. Es absurdo hablarles a personas acerca del don de la salvación y la vida eterna y ofrecerles dichas cosas sin hablarles de sus pecados. ¿Cuál es el problema que siempre hemos señalado en cuanto a los inconversos que nos rodean? ¿Por qué no desean, buscan y anhelan la salvación? Porque ignoran la verdad acerca de su condición pecaminosa. ¿Qué es lo que vimos en nuestra serie de estudios sobre la hipocresía? Aquel hombre llamado ignorancia. Hablábamos tanto de él, ignorancia. Y concluimos que ignorancia era una persona muy religiosa, sí, pero una persona que nunca se había visto a sí misma como... No nos entiendan cuando les hablamos de la necesidad de salvación. Tampoco debe sorprendernos que ignoren la verdad acerca de sus pecados, en sentido, vamos a decirlo en un momento, en un sentido más amplio, ignoren, entre comillas, la verdad acerca de sus pecados. Para que esta señora realmente buscara la salvación, no era simplemente necesario que dijera, dame el agua, dame el don, sino era necesario que se viera realmente como pecador. Nadie puede realmente conocer el don de Dios a menos que haya sido convencido primero de sus pecados. Y en ese punto el evangelismo moderno se desvía de la verdad. Pero ahora vamos a ir más adelante. En un momento volveremos a este asunto de la convicción de pecado. Y vean ustedes ahora, por favor, lo que la señora hace. En 4:19, vean ahora cómo reacciona esta mujer, diciendo, Señor, me parece que tú eres profeta. De inmediato se pone su cara, su máscara religiosa. Ah, me parece que eres profeta, dice. Nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Y le dice Jesús, hasta ahí nada más, ven, ¿qué hizo esta señora cuando Cristo comenzó a hablarle de sus pecados? ¿Qué es lo que hizo? Ya no dice, dame ese don, dame el agua. Ya no habla de que quiere recibir lo que Cristo le estaba ofreciendo, sino ahora vean, trata de cambiar el tema. Trata de desviar la plática. En vez de hablar acerca de su marido, acerca de su adulterio y acerca de su pecado, ahora se propone discutir con Cristo sobre la religión de los samaritanos y el gran conflicto que existía entre la religión de ellos y la religión de los judíos. Ahora, ¿esto significa qué? Que esta señora samaritana no solamente era una mujer adúltera, sino evidentemente una mujer religiosa. ¿Y qué tan frecuentemente hemos visto esto hoy en día? Cuando les hablamos a los que nos rodean de sus pecados o del pecado en términos generales, de inmediato la reacción normal es: traten de cambiar el tema, traten de ocultar sus pecados, desviándonos hacia qué, hacia un debate respecto a su religión. Nos quieren hablar de su religión. Cuando los hombres son enfrentados con esto, con la verdad de su culpa y sus pecados ante un Dios santo, de inmediato nos quieren hablar ¿de qué? De su religión falsa. ¿Cuántas veces nos ha sucedido esto? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Que al ponernos a platicar con X persona, luego comienza a hablarnos de su religión falsa. Hay una diferencia tremenda entre las religiones falsas y la verdad de Dios. El conflicto religioso entre los samaritanos y los judíos formó la base de la pregunta que esta señora hizo. Pero esta señora hizo la pregunta acerca de en dónde, en el monte, en donde nuestros padres pusieron su templo, o en Jerusalén, en dónde es el lugar correcto. Quería involucrar a Cristo en esta controversia religiosa. Y ahora ven ustedes la respuesta que recibió. Vean con mucha atención la respuesta en el versículo 21. Jesús le dice: mujer, créeme, dice, la hora viene. Ni siquiera habla acerca de esta controversia. Dice: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros los judíos, vosotros son los samaritanos, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y luego dice: la hora viene y el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y todo lo que hemos escuchado, muchas cosas aquí. Pero ahora ven con mucha atención lo que pasa. ¿Qué es lo que tenemos que enfrentar tan frecuentemente hoy en día? Todo lo que estamos viendo aquí. Personas que no tienen interés alguno, personas que cuando les hablamos no entienden nada de lo que les estamos tratando de decir, personas que ya cuando el asunto llega a ese nivel de sus pecados y su culpa y su peligro, quieren cambiar el tema y nos quieren desviar, nos quieren hablar de las controversias acerca de su religión en contraste con nuestra religión. Y vean, cuando llegamos a ese nivel, nos vemos obligados muchas veces a decirles a estas personas algo muy parecido a lo que vemos aquí. Esto no debe desanimarnos. El hecho de que haya tantos errores y tantas religiones falsas en el mundo moderno, siempre debemos guardar en mente el hecho de que Cristo Jesús tenía que enfrentarse con una situación parecida. Tenía que tratar con los errores sostenidos por los samaritanos y tenía que decirle directamente a esta señora: tu religión es falsa. Esto es lo que estas palabras significan. La religión de ustedes es falsa, dice Cristo. Ustedes adoran lo que no saben. Es una adoración basada en pura ignorancia. Y al mismo tiempo, vean, cuando dice la salvación viene de los judíos, le dice: no hay salvación en su religión. La religión de los samaritanos no va a salvar a nadie. Eso es lo que esas palabras significan. Le dice a esa señora: tu religión es falsa, no sirve para nada. Y luego da un contraste tremendo entre la religión verdadera y la religión falsa. Pudiéramos decir que cuando Cristo le habla de que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, que no había dejado, aún no había dejado el uso correcto de la ley. Porque los primeros cuatro mandamientos gobiernan la adoración dentro del contexto de la verdad. Nos hablan de la persona que debemos adorar. Nos habla el segundo mandamiento de los medios correctos para adorar. Nos habla de la forma correcta, hablándonos de su nombre. Nos habla del tiempo, el cuarto mandamiento, que hoy en día corresponde al día domingo. Nos habla en términos directos de la adoración verdadera del Dios verdadero dentro del contexto de su verdad. Y Cristo, cuando esta mujer sacó el tema de su religión, acudió otra vez al uso correcto de la ley para hablarle de que no solamente tú vives en este pecado de adulterio que te tiene esclavizada y dominada, sino que tu religión es falsa y ustedes, los samaritanos, están violando los primeros 4 mandamientos que gobiernan la adoración de Dios. Y la señora sigue aferrada a qué, a sus ideas preconcebidas, las de su religión. En otras palabras, Cristo le dice, Dios no va a aceptar esa religión, ni esa adoración falsa. No. Ah. Cuando nosotros hacemos aquí constantemente berrinches acerca de la adoración falsa en diferentes iglesias, supuestamente así llamadas, ¿no? Iglesias y distintas sectas, ¿no lo estamos haciendo simplemente porque nos gusta hacerlo? Es necesario que adoremos al Dios verdadero dentro del contexto de su verdad y que le conozcamos tal como es y que recibamos el don de su salvación. Dios no aceptará la adoración falsa, porque detrás de su adoración falsa hay un Dios falso, que no es el Dios de la Biblia, es otro Dios, es un ídolo fabricado en la mente de esas personas. Es un Dios preconcebido, basado en ideas erróneas que los hombres sostienen en contra de la verdad de Dios. Entonces hay tremendas enseñanzas de esta entrevista acerca del evangelismo, acerca del uso correcto de la ley, acerca de las controversias religiosas que abundan hoy en día. Pero ahora vamos a detenernos en el tiempo que nos resta para enfocar un solo punto aquí. Y este punto nos va a preparar el camino para el próximo domingo, para que veamos la famosa entrevista entre aquel doctor de la ley, que cuando Cristo le habló de este asunto, de ese asunto, de la ley de Dios, curiosamente, ¿no? Lo vamos a ver en todas partes, en todos los ejemplos de evangelismo en la iglesia primitiva, en la predicación pública de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, vemos este asunto, el uso correcto de la ley, en contraste con el mensaje que Dios es amor y tiene un plan maravilloso para tu vida, ya se acabó el asunto, ¿no? Eso es todo lo que quieren decir en muchas iglesias de hoy. Vemos algo muy diferente. Y cuando aquel doctor de la ley quería saber, entonces, ¿quién es mi prójimo? ¡Cuán tremenda fue la respuesta que recibió! Con Cristo aplicando la ley, como vamos a ver, a su conciencia. Pero a esto nos conduce este asunto. Vamos a pararnos aquí, vamos a hacer un paréntesis y vamos a resumir muchos puntos rápidamente acerca de la conciencia y después vamos a volver a este pasaje, vamos a terminar. Cuando Cristo le hizo la pregunta, ¿y tu marido? ¿Qué? ¿Qué pasó con él? ¿En dónde está? Quiero que traigas, quiero ver a tu marido, quiero que lo traigas. Cristo se estaba dirigiendo, vean, usando la ley, el uso correcto de la ley, para convencer a esta señora de su pecado, pero vean, estaba yendo directamente al grano para despertar su conciencia. Y ahora vamos a hacer este paréntesis. Y no nos estamos desviando del tema, como vamos a ver. Pero es necesario que entendamos, que nos acordemos, que recordemos estas cosas acerca de cómo funciona la conciencia. La Biblia nos dice en Romanos 2 que la conciencia humana funciona como ley y como juez. Esto siempre lo señalamos. Como ley, la conciencia humana nos habla del bien y el mal. Y como juez, la conciencia aplica dicho conocimiento del bien y el mal a nuestra conducta, a nuestro comportamiento. Y en este sentido nos acusa o no se excusa, como lo dice Pablo en Romanos 2. nos acusa muchas veces de haber violado los mandamientos morales de Dios y nos condena. Y cuando nos acusa en esta forma, acusándonos, de inmediato nosotros sentimos tres cosas: nuestra culpa, la vergüenza de nuestros pecados y el temor del juicio de Dios. Esto lo hemos escuchado repetidas veces, la mayoría de nosotros. La conciencia es un sentido interno que cada individuo tiene del bien y el mal. Es la capacidad de conocimiento propio y de juicio propio, la capacidad de conocerse a sí mismo, juzgarse a sí mismo, ¿en relación con qué? La santa ley de Dios. La conciencia está escrita, en la conciencia está escrita desde nuestro nacimiento los preceptos morales de la santa ley de Dios. Es por lo tanto que cuando un niño extiende su mano para robar lo ajeno, se siente mal, siente culpa, siente la vergüenza, y aún nace dentro de él un temor que no puede explicar. Eso es la voz de la conciencia, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la conciencia, hemos analizado en el pasado, en varias ocasiones, el tema de la conciencia. Hemos visto que siempre nos está espiando, siempre nos está vigilando, siempre lleva un registro, un récord, una grabación. Hasta hemos llegado a especular sobre la pregunta de si no habrá un video grabado en los archivos de nuestra mente acerca de nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros hechos. Porque algunos textos en el Antiguo Testamento parecen indicar que en el día de juicio seremos condenados de nuestra propia conciencia, y Dios hará la proyección, ¿cómo es la palabra? Proyección del video que Él tiene grabado en esta computadora, que la que está en nuestro cerebro, ¿no? Y hemos visto que la conciencia es un testigo que siempre testifica de la verdad acerca de nuestros hechos, la verdad acerca de nuestra conducta, y que la conciencia se pone de acuerdo siempre con la palabra escrita de Dios, en este caso con su santa ley, y dice amén y afirma la definición que Dios da del bien y del mal. Y en este sentido hemos visto que nos está velando y espiando en forma continua para llevarnos a juicio. Y aún más, hemos analizado cómo es que muchísimas personas se dedican a lo largo de sus vidas a callar sus conciencias. Se dedican a callar la voz de Dios en sus conciencias, para decirlo así. Y hemos analizado a fondo las distintas formas en que se dedican a silenciar su conciencia. Muchas personas golpeando, aplastándola, repitiendo una y otra vez los mismos pecados, así poco a poquito van cauterizando su conciencia. Eso es lo que hacía aquella mujer, por eso se había casado 5 veces. A lo mejor pensaba, después de haberse casado y divorciado 2 veces, ah, qué importa, ya estoy mal, ya por tercera vez voy a intentarlo. Ya después de haberse divorciado por tercera vez, ya no tenía freno, ya había repetido. Con razón le pintaban como una ramera en aquel pueblito. Con razón fue rechazada por las demás mujeres porque se dedicaba al adulterio como estilo de vida. Evidentemente había vivido desde su juventud como una mujer adúltera. Segundo, muchos tratan de acallar su conciencia justificándose y excusándose, discutiendo con su conciencia, y es evidente que cuando esa señora dijo, yo no tengo marido, es evidente que eso fue un intento de justificarse, porque lo más probable es que pensaba, bueno, si me quedo sin hombre, si me quedo como mujer soltera, no voy a tener nada, tengo hijos, tengo necesidades. Si no puedo casarme por 6ta vez, por lo menos me voy a juntar con un hombre. Y así se justificaba. Y muchos tratan de acallar su conciencia discutiendo con ella, justificándose a sí mismos así, poniendo pretextos y excusas. Tercero, hemos visto que muchas personas se dedican a distraer su conciencia, a callarla, desviando su atención a otras cosas, y en este sentido muchísimas cosas hoy en día sirven. Por ejemplo, es fácil de ver, Muchas personas son motivadas a beber para escapar de una mala conciencia. Muchos de los vicios modernos para eso sirven. Las diversiones, los pasatiempos, y aún en un sentido, aún hay personas que siempre están trabajando, siempre están entregados, porque no quieren detenerse ni 5 minutos para escuchar la voz de Dios en su conciencia. Están tratando de distraer la atención de su propia conciencia. Y otras personas se dedican todo el tiempo a reenseñar, a reentrenar, a reprogramar su conciencia. Lo que quieren quitar de su conciencia son los valores de la palabra escrita de Dios, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, para poner en su lugar pautas nuevas, leyes nuevas, nuevos valores. Y hay personas que de veras se convencen de que robar es bueno, adulterar es lo mejor, vivir como homosexual es lo máximo, lesbiana aún mejor. Se dedican a convencerse a sí mismas de que el mal en realidad es el bien, y quieren que su conciencia sea conformada a sus caprichos y a sus gustos pecaminosos. A eso se dedican. Pero sabemos, y lo hemos analizado a fondo, que muy pocas de esas personas tienen éxito. Es muy difícil acallar la conciencia. Ya sabemos que hay muchos que pueden poco a poquito quemarla, la palabra griega cauterizarla, pero aún así terminan trastornadas, temerosas, sin tranquilidad, sin paz, o sea, inquietas. Todas las personas que se dedican a esta tarea de silenciar su conciencia terminan fallando. En su mayor parte así es, terminan fallando. Pero además hemos analizado este asunto desde la perspectiva de los pecados que abundan hoy en día, y hemos visto que muchísimas personas tienen una conciencia, vamos a describirla en esta forma, ignorante. Pero esto quiere decir dos cosas. Una conciencia que ya no toma en serio los preceptos morales de la ley de Dios, que están escritas ahí desde su nacimiento. Y aún peor, una conciencia, como lo dice, no vamos a buscar el texto, Pablo lo dice en Tito, su capítulo 2, una conciencia contaminada. Contaminada es la palabra en nuestra versión antigua. Una conciencia debilitada, corrompida, que ya no funciona correctamente. Y esa conciencia es la que predomina en la gran mayoría de las personas con quienes nosotros tenemos contacto hoy en día. Tienen una conciencia caracterizada por la ignorancia, una conciencia que en muchos casos ni siquiera les acusa, ya no les habla de sus pecados, se han endurecido tanto en contra de la ley de Dios que se encuentran en esa condición. Y hemos analizado a fondo el terrible peligro que eso significa para muchas personas. Eso de tener una conciencia ya quemada, ya cauterizada, a veces lo vemos con personas que escuchan la palabra de Dios en este lugar. Hablamos en los Estados Unidos de que a lo mejor nuestro país es el país más endurecido en comparación con otros países. Los corazones de multitudes de personas son corazones endurecidos contra el Evangelio. Hay un dicho, gospel hardened. El corazón de multitudes de personas ha sido endurecido en contra del Evangelio porque lo han escuchado tanto, que se han endurecido, se han dormido, se han puesto a decir no tantas veces que ya no les cuesta ni una lucha, es fácil. No me interesa, no quiero saber. Y lo hemos comentado en la sociedad norteamericana, está en la televisión, cualquier ciudad, 2, 3, 4, 5 canales dedicados a programación religiosa de día y de noche. En algunas ciudades 4 o 5 más estaciones de radio, AM, FM. Tú no puedes ir a ninguna parte. En algunas ciudades, en la ciudad de Memphis, 5,000 iglesias bautistas en una sola ciudad. Parece que hay un templo en cada esquina. Y para endurecerse, hay que hacer algo continuo para no escuchar. Pero cuando hemos analizado esto de los peligros de de tratar de mantener nuestra conciencia alejada de las cosas de Dios en una condición de ignorancia o tratar de endurecer la conciencia, lo que hemos visto es que esto es algo sumamente peligroso, muy peligroso. Porque Dios pudiera así de fácil simplemente reprobarnos ya, ya no ni siquiera hablarnos en la conciencia. Y Pablo habla en Efesios de aquellos que después de que perdieron la sensibilidad de su conciencia, dice, se entregaron con avidez, así la versión, con gusto, a hacer todo tipo de pecado, de impureza, todo tipo de maldad. Y Pablo nos advierte también en Romanos 2 de aquellos que fueron entregados a una mente reprobada, entregados por Dios. Y hemos visto qué tan improbable es que muchas de estas personas sean conducidas a arrepentirse. Es muy improbable, es muy difícil. Pero imagínense ustedes qué tan difícil era el caso de esta señora. Qué tan difícil. Esta señora había hecho todo lo que hemos dicho y probablemente más para acallar su conciencia. Y cuando Cristo llegó al grano, ¿no? O sea, tocó la herida en el corazón de esta señora, usando la ley de Dios. Eso es el uso correcto de la ley para despertar la conciencia, para que haga su trabajo en el alma humana. ¿No vean qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hemos visto? Esta señora trató de refugiarse en su religión falsa. En su religión falsa. Y esto es lo que quiero que veamos ahora. Vean, por favor, en Génesis, en su capítulo 3. Génesis, en su capítulo 3. Es necesario que veamos esto, no solamente por lo que pasó con aquella mujer, sino por lo que vamos a ver en los próximos estudios y por lo que vemos constantemente hoy en día. Personas que entran en contacto con el Evangelio verdadero y convicción de pecado y de repente nos quieren hablar de su religión falsa. Y lo que quiero que veamos aquí es lo siguiente. La conciencia culpable. Ven ustedes la reacción aquí. Hemos analizado esto detalladamente en el pasado. No vamos a hacerlo ahora sino salvo para ver un detalle. La conciencia despierta, ¿no? De Adán y Eva, despertada, como sea. Fueron abiertos los ojos de ambos en el versículo 7. Eso es la conciencia. Conocieron que estaban desnudos, Adán y Eva. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y después, cuando oyeron la voz de Jehová, ¿qué hicieron? Se escondieron de su presencia, 8. Después, cuando llamó Jehová, ¿dónde estás tú? Adán dice, tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo, se escondió de Dios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Su conciencia le enseñó que estaba desnudo, porque nació en ese momento. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y comienza a hacer lo que vemos constantemente con las personas que nos rodean. Echa la culpa a la mujer, la mujer después echa la culpa a la serpiente, ambos indirectamente echan la culpa a Dios. Y aquí vemos una serie de cosas que simplemente vamos a comentar en parte, ¿no? Una conciencia convicta, despierta, que está comenzando a trabajar, no puede defenderse ante la palabra de Dios. Eso es lo que vemos aquí. Y normalmente, entre muchas reacciones y muchas cosas que pudiéramos comentar, ven esto, nos conduce normalmente a huir de Dios. Ahora, aquí tengo la tentación de quedarme el resto de la tarde para dar ejemplos y hablar de este asunto. ¿Cuántas veces hemos dicho, si usted viene a este lugar para escuchar un sermón bonito, está en el lugar equivocado? Porque de eso no se trata. Se trata de vernos a la luz de la palabra de Dios, y cuando nos vemos a la luz de la palabra de Dios, nuestra primera reacción es la de ¿qué? Huir.
huir,
escapar, alejarnos, borrar de nuestra mente lo que hemos escuchado. Y ahí vemos a Adán y Eva escondiéndose, tratando de esconderse. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién tienen miedo? ¿De quién quieren esconderse? ¿De quién quieren escapar? ¿De quién? ¿De quién? De Dios.
De Dios.
Alguien me dijo, ya, me lo dijo después, ya ahora que estamos al regreso del viaje, alguien me dijo, hermano, fuiste a predicar en tal lugar y predicaste sobre la hipocresía. Un solo sermón, un solo lugar. Y sabes, hermano, que algunas personas se ofendieron y se fueron de la iglesia. Algunas personas que escucharon se ofendieron y se fueron de la iglesia. Y la persona que me estaba diciendo esto me dijo, está bien, hermano, porque fueron evidentemente desenmascaradas, ¿no? Como hipócritas. Por eso se ofendieron. Y eso es lo que siempre tenemos que entender. La primera reacción ante la convicción de la santa ley de Dios en la conciencia humana es la de huir. Pero ahora vean, la segunda, hay más cosas aquí, pero no las vamos a comentar. La segunda, vean al final del versículo 7. ¿Qué es lo que hicieron? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Y esto siempre, cuando lo hemos analizado, hemos concluido que aquí tenemos el origen de toda religión falsa. Ese es el origen de toda religión falsa. Las hojas de higuera corresponden hoy en día a todas las distintas religiones falsas. Pudiéramos decir que, hablando de la Iglesia Católica, una religión falsa, que las hojas de higuera corresponden a misas y bautismos y confesiones, y ustedes saben todo el rollo, ¿no? Pero aún en muchas iglesias supuestamente evangélicas se han fabricado una religión de hojas de higuera. Y el argumento aquí es muy fuerte. Esa señora, al enfrentarse con la santa ley de Dios y el despertamiento de su conciencia, de inmediato comenzó a hablarle a Cristo de qué. Mi religión. Toda religión falsa está basada en los intentos humanos de cubrir nuestros pecados. Los intentos humanos de cubrir nuestros pecados. El intento de cosernos un vestido de justicia propia, de ritos, de ceremonias, lo que sea. Pero todo intento humano de cubrir su propia desnudez ante los ojos de un Dios santo, ante los mandatos de la santa ley de Dios. Y esto ahora nos conduce, y vamos a concluir, vuelven al Evangelio según Juan, y les digo, como estábamos comentándolo al desviarnos hacia este punto, que esto prepara el camino para entender mejor lo que veremos de hoy en ocho, si Dios quiere. Pero ven aquí lo que falta. Cuando esta mujer comienza a hablar en 4:20 de su adoración, de su religión falsa, le dice Jesús, mujer, ven en 21, créeme, dice, créeme. Y hay algo importantísimo aquí, y simplemente lo vamos a comentar. Lo que importa en cuanto a nuestros intentos de comunicar el Evangelio a otras personas, lo que importa en cuanto a la predicación de la verdad del Evangelio, no es que las personas nos crean a nosotros, no es que sean convencidos de que nuestra iglesia es la verdadera, no es que sean convencidos en sentido humano. Lo que importa es que crean a Cristo. Y este es el choque, este es el conflicto, este es siempre el obstáculo. Las personas que llegan a este punto nos quieren hablar de su religión falsa. Y cuando les decimos, igual como Cristo decía a esta mujer, tu religión no sirve, no te va a salvar. No, vean, lo que importa no es que nos crean a nosotros, sino que creen a Cristo. Créeme, créeme, dice. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Créeme, dice. La salvación viene de los judíos. No hay salvación sin la religión correcta. Y no está diciendo que el judaísmo hoy en día sea la religión correcta, pero en aquel entonces era la religión correcta. Créeme, dice. La hora viene cuando es necesario adorar a Dios en espíritu, en el contexto de su verdad. Dios no aceptará la adoración falsa. Y algunas personas a veces temo que piensen que no. El hermano Tomás, el hermano Moisés quieren que les creemos, que les creamos. No. No se trata de eso. Se trata de creer o no lo que Dios dice en su palabra. Entonces vamos a concluir diciendo lo siguiente. Volviendo al caso de esa mujer samaritana, hay que fijarse muy bien. ¿Qué es lo que le hacía falta? Bueno, ya lo sabemos. Primero, vamos a poner la lista. Primero, a esta mujer le hacía falta, desde un principio, le hacía falta un reconocimiento. Un reconocimiento de su propio pecado. ¿Cuán difícil es lograr este punto? ¿Cuán difícil es? Tiene que ser la obra del Espíritu Santo de Dios, porque para los hombres es imposible lograr. Hasta vean un reconocimiento de su pecado. Segundo, le hacía falta la convicción. Por eso Cristo no simplemente le dijo, ¿y tu marido vive cerca de aquí? No, le dijo, quiero que me traigas tu marido. Porque imagínense ustedes, si se habría cumplido, la señora habría salido, ¿cuánto tiempo? ¿Media hora quizás? ¿40 minutos? En todo el camino estaría pensando, pero este con quien estoy no es. ¿Qué voy a hacer si se ha descubierto que no es mi marido? Y estaba pensando no solamente en su pecado, sino estaba experimentando vergüenza, temor, ¿sí? Ahora, tercero, vean con mucha atención, vean, le hacía falta el reconocimiento, el entendimiento de que su religión era falsa. Sí, tenía que reconocer la falsedad de su religión. Dice Cristo, esa religión no sirve para nada. Es falsa. No servirá para nada. Y ahora vean, y con este punto vamos a ver el último detalle. ¿Qué es lo que le hacía falta? Vean. En 25 le dice la mujer, yo sé que el Mesías ha de venir. Tenía un entendimiento, conocimiento, digamos, intelectual de la venida del Mesías. Hasta los samaritanos conservaban esta verdad. Esto lo hemos dicho tantas veces, las religiones y las sectas falsas no están equivocados en todo, sino solo en lo más importante. Solo en lo más importante. Y esta señora con su entendimiento o conocimiento intelectual de la venida del Mesías dice, yo sé que ha de venir. Y dentro de ella ya estaban haciendo un terrible, yo supongo, temor o miedo de que esto pudiera ser. Y ya estoy en graves problemas. Y dice, y él que se llama el Cristo nos declarará todas las cosas. Y ven ustedes lo que pasa. Y le dice Jesús, vean sus palabras. Yo soy que hablo contigo.
Yo soy ese Mesías, ese Cristo, que ha de decirnos todas las cosas. Y vean cómo ella lo reconoce. Vienen no todas las cosas simplemente acerca de mis pecados y mi condición pecadora, todas las cosas necesarias para la salvación, para la vida eterna, para recibir agua viva, todas las cosas. Y él dice, yo soy que hablo contigo. Y vemos aquí entonces que le hacía falta el conocimiento personal. Vean, no teórico, no intelectual, no filosófico, ni siquiera teológico, sino conocimiento personal de la persona y la obra de Cristo. Yo soy que hablo contigo. Y esto también nos conduce más lejos, porque nos hace ver que multitudes de personas llegan al cuarto grado, al cuarto punto señalado aquí, y tienen cierto conocimiento acerca de Cristo, acerca de su salvación, pero les hace falta el contacto personal con Cristo y el conocimiento personal de su salvación. Y el chiste aquí es muy importante. Nadie puede conocer a Cristo en este sentido a menos que Cristo mismo le conceda este conocimiento. Sí, así es. Cristo tiene que manifestarse a nosotros, tiene que llamarnos a nosotros personalmente. Tiene que hablarme a mí, tiene que hablarles a ustedes en forma directa y en forma personal. Tiene que abrir nuestros ojos para que cuando escuchemos estas palabras, yo soy que hablo contigo, entendamos quién es el Hijo de Dios. Y esto lo hacen por medio de la predicación de su palabra. Lo hace a través de la enseñanza de este libro, y nos dice repetidas veces, hoy si oyeres su voz, no la voz del predicador, no la voz de los hombres, sino la voz del Hijo de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, si oyeres hoy su voz. Así lo decía tantas veces Pablo, si es que han escuchado y han sido enseñados personalmente, directamente, a través de la palabra y el Espíritu de Dios, entonces pueden concluir que son hijos de Él, ¿no? Entonces, con esto vemos hasta lo que quería que viéramos hoy. Otros detalles acerca del uso correcto de la ley de Dios. Y lo que quiero decir para concluir es lo siguiente. Si Dios ha aplicado esa ley a nuestra conciencia para que veamos nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de Cristo, entonces lo que le hacía falta a esa mujer, que se arrepintiera de su adulterio, es lo que nos hace falta a nosotros, que nos arrepintamos de nuestros pecados y acudamos personalmente a Cristo Jesús, para que nos perdone, para que seamos sujetos a su señorío y para que seamos salvados por su obra. Oremos.